A continuación, presentamos Héroes del pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del pasado.
Biografía de Guillermo Farel, segunda parte. Ciertamente, Farel reconoció tener una considerable deuda con su maestro, que, al menos parcialmente, fue un instrumento para liberarle de la esclavitud del romanismo. El reformador dice de sí mismo, antes de su conversión, «El papado no era tan papal como lo era mi corazón». La iluminación y la libertad del alma fueron suyas al entender la autoridad de la Escritura y la doctrina de la justificación por la fe. Dos grandes temas de Lefebvre. Es extremadamente difícil fijar una fecha para este punto decisivo en la vida de Farel. Dumerge, el gran biógrafo de Calvino, sugiere 1519 o 1520. Puede haber sido antes, inclusive. No hay duda, sin embargo, que experimentó una larga y penosa crisis antes de alcanzar un conocimiento experimental de la verdad, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Así, en 1521, cuando emprendió su carrera como reformador, aparentemente estaba aún en armonía con el ideal de Lefebvre, esperando trabajar dentro de la estructura de la Iglesia papal institucional. Pero pronto habría de descubrir y entender con aquella clara comprensión que fue una de sus grandes virtudes, que esta lealtad a las formas e instituciones tradicionales era incompatible con su lealtad a la Escritura, al Evangelio y a la causa de la Reforma. Farel y la Reforma Francesa. La Reforma en Francia no fue una importación extranjera de Alemania. Además, fue durante muchos años un movimiento poderoso y floreciente. Ciertamente, hubo un tiempo en que existió verdaderamente la posibilidad de que Francia llegase a ser un país protestante. Hoy en día eso está casi olvidado debido al éxito de los despiadados esfuerzos de varios gobernantes franceses para eliminar el protestantismo del país. Uno de los primeros centros del movimiento de reforma en Francia fue Meaux, cerca de París. Bajo la inspiración de Lefebvre, el obispo de Meaux, Guillermo Briconnet, buscó instituir una reforma en su diócesis. Con este fin, llamó para que le ayudaran a varios jóvenes predicadores, entre los que se encontraba Farel. Este grupo de reformadores gozó del patrocinio de la hermana del rey de Francia, Margarita de Angulema, pero aún así suscitó considerable oposición. En 1523, Farel predicó en Meaux contra la adoración de la Virgen y los santos, y Briconnet le retiró la licencia para predicar. Esto puso fin a su breve carrera como reformador dentro de la Iglesia romana. Al partir de Meaux, Farel hizo su primer viaje a Suiza, a la ciudad de Basilea, la residencia del gran humanista Erasmo. Aquí también encontró al anterior colaborador de Erasmo, Juan Ecolampadio, quien habría de ser el principal instrumento de la Reforma de Basilea. Ecolampadio y Farel se hicieron buenos amigos, recibiendo el primero en su casa al refugiado francés. Durante este periodo, Farel visitó Zurich y conoció al principal reformador suizo de aquel tiempo, Ulrico Zwinglio. Con Erasmo, sin embargo, su relación no era tan cordial. Se dice que Farel comparó al gran erudito con Balaam, debido a que alquiló sus servicios a los enemigos del pueblo de Dios. En parte como consecuencia, en 1524, mediante la intervención de Erasmo, el francés fue expulsado de Basilea. Hasta entonces, Farel no había ejercido un ministerio regular. Ahora fue invitado, bajo el patrocinio del duque de Württemberg, que había sido recientemente convertido a la fe protestante, a trabajar en Montbéliard, a unos kilómetros al oeste de Basilea. El modelo de su ministerio y experiencias en Montbéliard había de repetirse muchas veces en su carrera. Una crisis se desencadenó debido a una característica reacción impetuosa del reformador, lo correcto de la cual él mismo cuestionaría posteriormente. En marzo de 1525, se organizó una procesión en honor de San Antonio con los sacerdotes llevando la imagen del santo. Para su sorpresa, al cruzar el puente, el predicador de barba roja se puso en pie ante ellos, arrebató la imagen de sus hombros y la arrojó al río. Por increíble que parezca, el iconoclasta se las arregló para escapar indemne tras su violenta intervención, pero poco después se vio forzado a abandonar Montbéliard. Las puertas de otra ciudad se le cerraron, pero no antes que la simiente incorruptible hubiera sido plantada en Montbéliard. Y no antes que el rumbo de su vida, que había de seguir durante otros 40 años, se hubiese establecido.
Hemos presentado Héroes del Pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado. Gracias por tu sintonía y hasta un próximo Héroes del Pasado.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.